Bueno, pues vamos a cumplir un compromiso hoy, más de nuestra parte que de la de él, porque él está aquí encantado, presumo, es nuestro próximo invitado, con el que hablábamos hace apenas un mes. Estaba en Murcia y lo hacíamos a través del teléfono y le dijimos, pues en Navidades, cuando vengas a casa, te invitamos y hablamos otra vez prácticamente de lo mismo, que es lo que vamos a hacer con Gerard Vivas, un atleta pejino, laredano, que ha iniciado un proceso preparatorio, pues realmente entusiasta, como es el reto de tratar de conseguir marcas y clasificarse para los Juegos Paralímpicos 2028. Gerard, buenos días, bienvenido y gracias.
Buenos días, muchas gracias por invitarme.
¿Qué tal aquí en casa en Navidad?
Muy bien, nada, en ningún sitio como en casa, la verdad.
Claro, estabas deseándolo, ¿no? Porque Fuiste en septiembre a Murcia y ¿no habías vuelto para acá?
Desde entonces no, mi madre me hizo una visitilla allí en Murcia, pero desde entonces no había vuelto aquí.
Ostras, es duro eso, ¿eh?
Bueno, sí.
Con 18 años que tienes.
Sí, efectivamente. Pues, 19 ya.
¿19 ya? Sí. Pues felicidades, ¿eh? Felicidades.
Muchas gracias.
Vamos a por ello. Venga, vamos a contar un poquito este periplo, esta experiencia. Llevamos desde el año 2013, 14, oyendo hablar de ti, contando aquí tus resultados, tu evolución. Bueno, si te parece, te vuelvo a preguntar un poco por tu dolencia, que es, creo que, fruto de una operación que te hicieron en 2011, ¿no? Me contabas, ¿no?
Sí, en 2011 tuve una intervención quirúrgica en el cerebro, porque cuando era pequeñito, pues padecía de epilepsia. Uh-huh. Entonces, cada cierto tiempo, pues me daban ataques epilépticos. Y pues desde la cirugía pues no he tenido más ataques epilépticos y bueno, me dejó con la hemiparesia, que es una parálisis del lado derecho de las extremidades, la pierna y el brazo, pero mucha mejor calidad de vida así que dándote un ataque epiléptico cada media hora.
Qué bien oyéndote decir eso, ¿no? Porque bueno, la ciencia evoluciona, en tu caso pues te he dejado esa dolencia. Pero, bueno, pues te ha salvado un poquito de la otra situación que, bueno, pues que tiene que ser realmente terrible, ¿no? Tremenda. Bueno, y entonces un día decides que tienes que hacer algo con tu cuerpo y decidiste el atletismo. ¿Probaste otras cosas antes o no?
Bueno, antes del atletismo estuve en natación porque por recomendación de los doctores te decían que la natación era muy buena para entrenar pues todo el cuerpo y todas las extremidades. Uh-huh. Y no me disgustaba la natación, pero a mí me gustaba. De hecho, yo fui el que eligió lo de correr, no fue ni mi madre ni nadie. Yo dije, yo quiero correr porque, no sé, me gustaba. Me parecía una actividad, de las pocas actividades que me resultaban más o menos fáciles con la discapacidad. Y pues al parecer, pues aparte de ser fácil, pues se me da bien.
¿Y empezaste en el Atlético Laredo ya?
Empecé directamente en el club en el que estoy ahora, en el Club Atlético Laredo. Y empecé siendo fondista también, como la mayoría de los atletas que hay allí. Sí. Pero bueno, ahora estos últimos años hay muchos velocistas también.
Ajá, sí. Mira, Rita Martínez acaba de conseguir este fin de semana en Donostia, en San Sebastián, su marca para el Campeonato de España Sub-16. 7'90 hizo la tía, ganando su serie y bueno, pues nada, consiguiendo una marca, bueno, estratosférica, a nivel local estratosférica, ¿no? Porque ahora mismo, es cierto, luego hablamos un poco de ello, primero quiero seguir hablando de ti. El Atlético Laredo, bueno, pues está sacando también otras especialidades, no solamente bueno, pues los atletas de cross, ¿no? Que era lo que tradicional. Pero bueno, ahora hablamos de ello. ¿Y empiezas a entrenar cuándo? ¿Empiezas a ser atleta?
Bueno, yo creo que en alrededor de 2016 empiezo a competir, en plan crosses y cosas, pero no muy serio, porque yo siempre me tomé el deporte por entrenar. No me importaba la competición, pero bueno, ya empecé a competir en crosses con el club y tal. Y en 2019 fue que empecé a hacer la velocidad como tal, porque en 2019 fue cuando empecé con el atletismo adaptado en sí. Entonces ahí ya podía competir en igualdad de condiciones con otros contrincantes con mi discapacidad y mi nivel de discapacidad. Entonces estábamos en igualdad de condiciones y ahí sí que me entró el gusanillo por competir y mejorar, para poder pues sacar alguna medalla nacional, que las he sacado, e internacional, que están por llegar también.
Es cierto que es ahí donde, aquí por lo menos, te empezamos a conocer, te empezamos a seguir y empezamos a ver que hay un atleta pejino que está empezando a destacar también en el mundo de este tipo de pruebas. Pero la velocidad, los 100 y los 200, los 60, bueno, en indoor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por vago? ¿Porque no te gusta trabajar el fondo? Porque, hombre, a ver, con una discapacidad como la tuya, competir en pruebas de fondo pues tiene que ser sacrificado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te llamó de la velocidad? Un día descubriste el crono y dijiste, voy a bajarlo. Eso es un, no sé cómo decirlo, es una llamada, ¿no? La llamada de la selva, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que yo estaba muy contento con el fondo y el medio fondo, sobre todo. Me gustaba mucho correr en pistas y pruebas de medio fondo, me gustaba bastante. Y de hecho yo no quería, nunca quise convertirme a la velocidad, la verdad. Pero fue en una competición que me vio la seleccionadora nacional del equipo nacional de atletismo adaptado. Y no sé por qué a la seleccionadora pues, le gusta mucho la velocidad. Uh-huh. Y todo el mundo que pilla lo convierte a la velocidad. Uh-huh. Entonces pues me dijo, tú tienes que hacer velocidad y a mí al principio lo cogí un poco así con pinzas, pero sí es verdad que a medida que he ido haciendo me ha ido gustando más y al final donde tienes potencial y te ves mucha mejoría, pues te va a ir gustando y quieres descubrir más de eso.
Uh-huh. Bueno, y llega por ejemplo este verano y has sido doble campeón de España, a ver cuéntame cómo ha sido esto.
Bueno, he sido doble medallista.
Doble medallista, sí,
doble campeón aún.
Sí.
Está un poco difícil, pero bueno, algún día. Sí, he sido doble medallista de bronce en 100 y 200 metros. Uh-huh. Y bueno, esta temporada estamos viendo a ver, igual, ver si hay potencial en los 400 metros, pero sobre todo yo creo que van a ser los 200 metros.
¿200? Sí.
Sí.
Te lo están apuntando ya, te lo están dirigiendo ahí.
Sí, porque al final nuestras competiciones, cuando en mi categoría, que es T37... Hay muchos atletas con espasticidad, que es una consecuencia de nuestra discapacidad. La espasticidad es como que cuando tú haces un esfuerzo prolongado durante un corto periodo de tiempo, tus músculos se contraen y como se ponen más tiesos, ¿no? Así. Uh-huh. Y yo tengo la suerte, no sé si es por haber hecho fondo antes o porque vengo de una cirugía, que a mí la espasticidad puede que tenga un poco, pero no lo noto al nivel que lo notan mis otros competidores. Uh-huh. Y eso es una ventaja para mí en los 400 y en los 200 metros, que son pruebas un poco más, les puede afectar la espasticidad a ellos y a mí puede que no.
Sí, sí.
Entonces, pues es un punto a tener en cuenta a la hora de elegir prueba, la verdad. Sí, sí.
La velocidad de media distancia de 200, 400, 800 dicen que es durísima, ¿no? Que no hay forma de llegar a meta, ¿no? Que está muy lejos de la meta, ¿no? Es muy dura,
sí.
Es más dura que los 100, que los 100 es ¡buah! Explosión y dale, ¿no? Pero
el famoso ácido láctico, ¿no?
Claro.
Sí, sí, es muy dura. Yo que he entrenado también muchas series lácticas y para mí es lo más duro del atletismo, los 400 y los 800 metros, las dos pruebas más duras. Si le preguntas a Borja, te dirá que el 1500, pero
uh-huh.
Para mí es el 400 y el 800.
Ya, ya. Y los 3.000 obstáculos, eso debe ser ya... Bueno, pues... Bueno, entonces, han sido unos años en tus edades sub-16, sub-18, en donde has ido, pues bueno, eso, destacando en las pruebas nacionales, en las pruebas de Cantabria, por supuesto, ¿no? Y donde has ido, pues bueno, teniendo ese protagonismo. Dices que tienes un enchufe, entre comillas, con la seleccionadora, que, bueno, pues que lógicamente su objetivo es buscar esos futuros y posibles atletas que nos representen en las pruebas nacionales e internacionales a lo largo de los próximos años, ¿no? Y ahí están los objetivos 2028, y es por eso que te han llamado, porque, a ver, ¿cuándo surge la llamada para el Centro de Alto Rendimiento de Murcia y, bueno, pues esta posibilidad en la que ahora estás inmerso?
Bueno, a ver, yo me entero meses antes del Campeonato de España. Y bueno, lo presentan como una probabilidad. De hecho, lo dicen en una concentración que hacen para el seguimiento de los atletas más destacados. Hace una concentración que fue en el CAR de San Cugat, en Barcelona. Y ahí nos dijeron, está esta posibilidad para un número pequeño de atletas. O sea, no van a poder entrar todos.
Uh-huh.
Y ahí nos presentaron la posibilidad a los que podíamos estar. Algunos dijeron que no, porque ya estaban igual en un centro de alto rendimiento, o ya son adultos y están trabajando a la vez que son atletas y están ya en un sitio. Y yo no tuve ningún inconveniente desde el principio. Y ya fue en el Campeonato de España que nos confirmaron quiénes íbamos a estar y que íbamos a estar 100%. Así que ahí nos pidieron ya todo el tema burocrático de papeleos y todo, compromiso. Y pues ya en septiembre ya entramos en Murcia y no hemos vuelto a casa hasta ahora.
Uh-huh. ¿Habéis confirmado todos los que se os ofrecieron la posibilidad o a los que ya estabais ahí en junio, pues preseleccionados, digamos? ¿O ha habido alguna baja o alguien que no le...?
Pues no se ha hablado mucho, pero ya. Yo puedo presuponer que alguno ha dicho que no, que tal, porque había gente con bastante nivel, hay gente ya con medallas europeas e internacionales que ha dicho que no, pero probablemente pues porque ya están en un sitio entrenando muy bien. Y ya pues están en un centro de alto rendimiento y pues son condiciones que ya son más difíciles de decir, pues sí, quiero cambiar.
Y claro, entonces esa medalla de bronce en el campeonato, doble medalla de bronce en el campeonato de España, pues ya certifica un poquito tu evolución, tu mejoría, ¿no? ¿Has mejorado mucho en este 2024? ¿Sabes las marcas, las cifras? O...
Pues bueno, de momento no he podido ver la mejoría porque desde que entré en el CAR, pues no he podido competir.
Te has lesionado, ¿eh?
Efectivamente, no he podido competir desde entonces porque me rompí el... Te voy a decir el día exacto, el 23 de octubre. Ajá. Me hice una rotura de 2,5 centímetros en el isquiotibial. Y pues eso, para cualquier velocista, cualquier atleta, sabe que son unos meses de recuperación.
Ya, claro. Pues... es lógicamente en la pierna sana, ¿no? Que es la que tira, supongo. ¿En una salida fue o dónde?
Pues estaba haciendo yo salidas, pero no fue en la salida, fue en los últimos metros de la serie. De hecho, fue la última serie, me acuerdo. Y se siente como si te pegara un disparo en la pierna, un bocado.
¿Y al suelo?
Y al suelo, efectivamente. Bueno. Yo nunca me había roto y supe exactamente lo que me había pasado en el momento en el que pasó. Sí, dije, sí. Me he roto.
Sí, sí. Se le ve también, hombre, se ve más porque están todo el día en la pantalla a los futbolistas, ¿no? Cuando echan una carrera y ves que caen y dices, sí. ¿Qué ha pasado? ¿No?
A mí me han dicho que es muy diferente la recuperación de un futbolista a la de un velocista, obviamente, pues porque el isquiotibial trabaja a velocidades muy, muy altas. Entonces un velocista, sabes sí o sí que va a estar al 100% corriendo y en cambio igual, no un lateral, pero un medio centro, pues no necesita estar a velocidades tan altas durante tanto tiempo, por lo que su recuperación o su vuelta al campo va a ser antes que la sí. de un velocista, obviamente.
Pero, y ahí sí lo estás comprobando, que han pasado 2 meses y no aquello no tira todavía, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, la verdad es que la recuperación bastante, bastante bien, porque cada vez que iba yo pensaba que iba a estar peor de lo que estaba, y me hacían la ecografía y en un momento que cerré muy rápido, cerré creo que al mes y medio o al mes y poco, estaba cerrando. Y ahora mismo ya estoy prácticamente corriendo y me han dicho que dentro de poco tengo que estar ya sprintando, así que bastante bien la recuperación.
Bueno, poco a poco, ¿eh? Paciencia, ¿no? Pero claro, sí. El 23 de octubre es cuando estabas empezando a sentirte en casa ya, ¿no? O sea, ya tenías ya el hábito de entrenar, de trabajar y sí. De repente, ¡zas!, todo cortado por la mitad, ¿no?
Sí, pero bueno, se siguió entrenando lo que se podía, a una mano, los dos brazos, una pierna, lo que sea.
A ver, ¿cómo es un 24 horas en un centro de alto rendimiento? Me contabas que estabais como en las afueras de Murcia, incluso me dijiste hace un mes que todavía no conocías muy muy mucho la zona, que no habías salido prácticamente nada o mucho, que no conocías Murcia y todo este ámbito. Cuéntame un 24 horas en un centro, no un fin de semana, lógicamente, que tendrás unas horas más libres, pero sí un día de entreno, estudios y trabajo. Porque ¿qué carrera has empezado?
Yo estoy estudiando ADE, Administración y Dirección de Empresas. Estoy estudiando ahora mismo.
¿Y qué tal ahí?
Bueno, como no fue la carrera que elegí en primera instancia, pues me está costando un poco, pero sí es verdad que ya se lo son la gente que maneja la beca, sí. Saben mi situación y saben que me va a costar un poco más este año, pero que me va a cambiar el año que viene, probablemente al grado de psicología. Ajá. Que es el que quería en primer momento.
Vale, hazlo, no te preocupes porque la pérdida de un año, hazlo, que te va a ir mejor, porque haciendo lo que uno quiere se mejora el rendimiento, el entusiasmo, la motivación. No te preocupes, insisto, por haber perdido un año, que no pase sí. absolutamente nada. Seguro que te convalidan alguna asignatura, alguna temática, si la sacas adelante. 24 horas, a ver, te levantas y desayunas, estáis en una residencia internos, digamos, ¿no?
Sí, pues allí hay como la zona de una residencia donde duerme todo el mundo y eso. Y bueno, yo en un 24 horas yo me levantaría pues a las 6 de la mañana, más o menos, que me duele, no soy una persona de por las mañanas para nada.
No eres un superhéroe, ¿no?
No, me duele bastante. pero me tengo que levantar para coger el bus a la universidad luego a las 7, y si no, no llegaría. Y bueno, sí, me levanto, me ducho, desayuno allí en el CAR, que tienen desde las 7 de la mañana, abre un poco antes para los universitarios, se abren el desayuno y puedes ahí tomar tu café y desayunas. Y voy a la universidad, tal, y a las 3:30 estoy comiendo en el CAR otra vez, como es en el CAR. Si no comes en el CAR o algo, hay que avisar, porque las cocineras hacen la comida sí, prácticamente exacta para cada número de atletas. Y entonces como tal, normalmente no he hecho la siesta, porque no soy un hombre de siestas, pero mi compañero de habitación sí echa la siesta, así que le respeto. Y luego a las 5:30 empezamos el entrenamiento, dependiendo del día, es fuerza o pista. No.
Fuerza es gimnasio.
Efectivamente, que a veces el gimnasio, pues hacemos gimnasio y vamos a la pista. También muy importante el trabajo de transferencia.
Es aburrido el gimnasio, ¿no? Comparado con el trote, ¿eh?
Bueno, a mí me gusta bastante el gimnasio, la verdad. Al final es un sitio donde te picas con tus compañeros, quién levanta más, quién lo hace más rápido. A mí me gusta el gimnasio, es un buen ambiente. Y la pista, pues obviamente, pues es más divertida. A nosotros los atletas, bueno, a mí me gusta más. Pero hay gente que le gusta mucho el gimnasio. Ajá. Y bueno, a las 8 por ahí, depende ya. Ahí ya es menos cierto todo. Terminamos de entrenar, cada uno se va a duchar. Y a las 9 más o menos cenamos. Uh-huh. Y ya luego no te queda...
No, estás agotado, si te has levantado a las 6 de la mañana y has entrado, no has echado siesta, pues a las 10:30, pumba, caes rápidamente. Oye, del gimnasio, vamos a ver. Vuestra condición de para atletas... no sé si os conviene muscular mucho el tronco superior, es más de piernas, claro, incluso permíteme la pregunta, ¿el gimnasio te beneficia en tu dolencia? ¿Notas algún tipo de mejoría? No sé, contéstame un poco este contexto de cuestión, de pregunta.
Es un tema interesante porque no se sabe mucho sobre los beneficios de la musculación en este tipo de discapacidades. La verdad, aún en el CAR aún están incluso aprendiendo sobre eso. Pero yo lo que sé personalmente, yo desde que empecé el gimnasio, que fue antes antes del atletismo no, pero lo empecé antes de que la gente me entrenase a mí. Uh-huh. Empecé por mi cuenta. Y para mí siempre me ha ayudado para mejorar la fuerza, movilidad. A mí me ha ayudado bastante. Y en el CAR seguimos esa metodología de que la fuerza y la musculación es buena para nosotros. Y al final, un atleta necesita potencia, sobre todo un velocista, y si no hiciésemos gimnasio estaríamos muy por debajo del nivel que tienen otros atletas ahora mismo internacionalmente, que sí que la entrenan. Uh-huh. Así que yo creo que es primordial el gimnasio y la musculación.
Uh-huh. Y la otra cuestión que quería preguntarte, la alimentación. Ahí os cuidan mucho, y por ejemplo, si un día no vas a comer al centro, no te escaquearás con una hamburguesa o con un comida.
Bueno, allí tenemos nutricionista, entonces pues siempre además está por ahí en las comidas viendo a ver quién come de más, quién come, pero es muy majo además. No tenemos una dieta muy estricta, yo creo que prácticamente ningún atleta. Tenemos unas pautas que seguir cada uno. A mí, por ejemplo, cuando entré, me dijeron, tienes que comer más. Entonces, allí en el CAR no tienen muchas opciones. No es un buffet libre. Tienes tres platos, uno que es para todo el mundo, el obligatorio, y luego dos a elegir, que suelen ser pollo o pescado o pasta, lo que todo el mundo sabe. No hay ningún secreto. Uh-huh. Lo que todo el mundo sabe que necesita un atleta, que son carbohidratos, proteínas. Y eso es lo que hay, no te pone ninguna comida. Igual un fin de semana igual te pone una pizza de atún, pero está bastante bien. Y el día que no comas ahí, pues yo he habido días que me han dicho el equipo de atletismo del grupo donde entreno, hoy sábado vámonos al Burger King. Y pues por un sábado no te van a decir nada ni te van a echar la bronca. Saben que ningún atleta es tan perfecto con la dieta.
¿Hay una ciencia con el día de competición? ¿Hay una ciencia exacta? Es decir, 2 horas y cuarto antes del pleno rendimiento, 3 horas, o tampoco es tan importante, tan relevante. No sé cómo lo veis,
bueno,
cómo lo trabajáis.
Se dice que el día de competición no tienes que cambiar absolutamente nada, al menos eso es lo que se dice. Bueno, no te lo controlan mucho. Cada atleta tiene sus rituales y su rutina antes de competir. Yo nunca me he preocupado mucho y debería preocuparme. Es una de las cosas que debería preocupar un poco más de los días previos a la competición. Prepararme un poco más, tanto mentalmente como no cambiar de rutina. Porque la verdad es que no lo pienso mucho los días antes de competición. Yo llego a la competición y compito. Pero bueno, es algo a trabajar y está bien.
Es algo que tienes que aprender en estos 3 años, ¿no? Un poco de eso se trata, ¿no? Este programa, ¿no? De preparación, ¿no? Ir completando y ajustando un poquito todos esos perfiles. Y me dices que te gustaría estudiar psicología y dices que no te la aplicas a ti mismo antes de la competición, ¿no? también hay que aprenderlo, ¿no? Sí, ¿la presión cómo la llevas?
Yo creo que yo no tengo mucha presión cuando compito, sobre todo cuando compito aquí en casa y en la albericia. No creo que tenga mucha presión, pero no creo que sea bueno tampoco ir sin nervios a competir. Siempre hay que tener un poco de nervios.
Sí.
Y yo tengo también, cada vez que entro en la pista, así que siento que es una sensación excitante.
Sí, sí. Claro, esa motivación que no falte nunca, ¿no? El día que falte, pues dices, ¿para qué? ¿No? Si no me motiva, no me provoca esto, ¿no? Vale, pregunta directa. Esto tiene una contraprestación, que es que te van a exigir, ¿no? Porque esto, lógicamente, estás becado y tu preparación cuesta un dinero y te van a exigir esa... No, es que no quiero hablar de presión, pero sí, desde luego, es un compromiso por tu parte y por la de ellos, ¿no? Es una doble exigencia de confianza, ¿no?
Hombre, sí. Allí en un centro de alto rendimiento, pues lo que exigen mínimamente es que, aparte de que te esfuerces, obviamente, que esos esfuerzos den un resultado, porque si no dan un resultado esos esfuerzos es o porque algo se está haciendo mal en el proceso o porque no estás hecho para ser un atleta de alto rendimiento. Y yo de momento pues sé que mis esfuerzos están dando su fruto, ya lo he visto en lo poco que he estado entrenando. Uh-huh. Y desde que me lesioné, pues bueno, ha sido algo desmotivante para mí, pero sé que al menos ha sido en este punto de la temporada y no ha sido en junio, que son los campeonatos importantes donde tengo que demostrar lo que he entrenado.
Vale. ¿Los Juegos Olímpicos son dónde?
En Los Ángeles.
En Los Ángeles, sí, me sonaba. ¿Y hay una tabla que tienes que seguir, una tabla de registros que hay que seguir? ¿O hay que pasar una mínima? ¿En qué año, en qué momento sería? ¿Eso lo sabes o todavía
pues,
no lo han planteado?
No estoy muy enterado, pero sé que un año yo creo, previamente a los Juegos, tienes que hacer una mínima que la pone el World Para Athletics. Y tienes que hacer que, aparte de esa mínima es más fácil de hacer que la mínima que te pone la Federación Española para que vayas.
Ajá.
Pues la Federación Española para que vayas te pone una mínima para que al menos vas y des un resultado bastante beneficioso para el equipo español.
Sí.
Y la mínima del World Para Athletics es simplemente para clasificarte y que entres en la serie.
Pero ya nos has contado que todavía no está decidido si van a ser 100, 200, 400... que dices que hay bastantes opciones de que sean 200 por ese tema que nos has contado, pero ¿cuándo se decide eso?
No, realmente de entrenamiento yo estoy entrenando el 100 y el 200, porque son dos pruebas compaginables dentro de lo que cabe, pero siempre me han dicho que el 400, yo el 400 lo dejé ya hace, dejé de entrenarlo, y pero siempre, nunca sabes si mejorando la velocidad, la velocidad de sprint 100%, luego puedes mejorar la velocidad más larga, como el 400, y nunca se sabe si igual el récord de España es un minuto, yo tengo un minuto 07, que es una marca normalita, bastante dentro del atletismo adaptado, si nunca se sabe si igual el año que viene probase a entrenar al menos un poco el 400, en una competición podría llegar a bajar de un minuto. Nunca se saben los saltos que se pueden dar en ciertas pruebas.
En 100 tienes 13 y pico, ¿no?
En 100 tengo 14, 10. Pero yo sé que vamos, es que yo creo que estos meses que están entrenando podría haber bajado 14.
Ah, qué bien.
Me he sentido bastante bien, la verdad.
Y en 227 algo me suena.
Y en 229, que también...
Soy muy optimista yo soy de los que te animo.
No, pero el 29 es bastante bajable también.
Sí, sí, recuerdo alguna cifra de 30 que has hecho en algún campeonato. He sido, bueno, pues poco a poco bajando ahí.
Ahora mismo no estoy muy contento con las marcas que tengo, pero también es porque hace mucho que no compito. Ya. Así que...
A ver, que es, yo soy un tonto preguntando, pero bueno, las marcas, pues en el atletismo no, son, pues, son referencias.
El atletismo,
¿no?
Es hay que hablar de ellas, ¿no? Un deporte muy justo y lo que bueno, luego está tu mente, ¿no?, cuando compitas, pero normalmente... Si haces 29 segundos, no hay excusa para... Uh-huh. Y yo en ese momento no tenía ninguna excusa.
Ya. Yeah.
Yo ahora puedo tenerla porque llevo sin competir mucho, uh-huh, pero...
O sea, a Mamel todavía no le ganas, ¿no?
A Mamel se me escapa aún, pero bueno. Yo creo que para el año que viene Mamel va a estar apretando, uh-huh, los dientes.
Bueno, un saludo para...
Que me ha dicho... Un saludo para Mamel, por cierto. Uh-huh. Me ha dicho que va a probar el 400, es un hombre que le gusta sufrir, uh-huh, y yo le animo mucho a que lo pruebe.
Uh-huh. Bueno... vamos a seguir por ahí, por el Atlético Laredo, porque era un erial en velocistas hace una década y ahora pues sois unos cuantos, ¿no? Y la última gran noticia, como decíamos antes, la de Rita, ¿no? Que ha conseguido su clasificación para su marca para el campeonato de España este mismo fin de semana, ¿no? Bueno, pues que, claro, nos lo contaba Raúl hace unas semanas cuando vino a hablar del Cross Costa Esmeralda, que es que ahora tienen pues 60, 60 y tantas fichas, y entonces ahí donde, bueno, pues es repartir un poquito la preparación, seleccionar a cada atleta, bueno, pues poco más o menos redirigirlo un poco ya hacia su zona de confort, su zona de rendimiento, y esto pues posibilita que haya lanzadores, que haya saltadores, que haya velocistas y que haya fondistas, ¿no?, en la escuela del Atlético Laredo, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues que se está dando variedad un poquito a la dinámica, y tú has sido un poco pionero también en el tema de la velocidad, ¿no?
Sí, bueno, yo cuando llegué a la velocidad estaba Mamel, que ni siquiera entrenaba con nosotros, y dos más, porque pues ya que empecé yo, pues metieron a dos más. Y yo creo que lo que está haciendo ahora el club está muy bien, porque hay que diversificar, sí, caminos, es decir, no todos los chavales ni los niños les gusta lo mismo, y no solo que les guste, sino que cada uno pues tiene sus talentos.
Claro.
Y pues yo creo que sería un error meterlos a todos en el fondo o meterlos a todos en la velocidad. Mm. Cada uno tiene que ver en qué es mejor.
Sí,
están,
sí,
haciendo hasta marcha, les veo entrenar marcha. Uh-huh. Y sí, me parece muy bien, la verdad.
Sí, sí, es cierto, ¿no? Bueno, pues es realmente un mérito estupendo el que tiene también la escuela del Club Atlético Laredo. Vale, hemos hablado de tu vida ordinaria y tu vida extraordinaria no la hemos mencionado. Bueno, pues ¿qué haces en los momentos de ocio, de entretenimiento? Porque hace un mes me contabas que prácticamente no conocías Murcia todavía, que no había salido mucho. ¿Este último mes tampoco te ha dado pie a ello o cómo...?
Bueno, en los momentos de ocio, día a día, pues no hay muchos momentos, pero sí que allí, por ejemplo, en el CAR hay un centro social, no sé si te lo dije, que allí pues se juntan todos los atletas y ven alguna película, jugamos a las cartas, tal.
¿Hay chicas?
Sí, sí, hay, bueno, muchas chicas en,
vale,
el CAR.
Disculpa, no voy más allá de la pregunta, pero bueno, que quiero decir que la vida, pues bueno, también tiene,
sí, sí,
aquello, ¿no?
No, sí, sí, la verdad, no me esperaba, y hay un montón de chicas, de hecho en boxeo creo que solo hay chicas, uh-huh, no hay ningún chico de boxeo, solo chicas. Y bueno, sí, y en cuanto a salir por ahí de Murcia, hace poco, el 13 de diciembre, tuvimos la cena todo el CAR.
Ah, qué bien.
Y ahí pues sí que dijimos, vamos a salir. Hay que salir porque llevamos dos meses, cuatro meses sin... Y pues fuimos allí a un bar de por allí cerca, tampoco lejos del CAR, podíamos ir andando. Y pues sí, hay ambiente en el pueblito. Yo pensaba que no iba a haber nada en ese pueblo, la verdad. Pero sí, algo...
¿Cómo se llama el pueblo?
Los Narejos. Bueno, Los Alcázares es el pueblo, Los Narejos, sí.
Oye, no fuma nadie ahí, ¿no?
Bueno, algún atleta...
No fastidies, no me digas eso.
No, pero todos son muy disciplinados, la verdad. Uh-huh. Yo, de hecho, el que estás rodeado de tanta gente disciplinada te hace... Igual ibas a decir, guau, qué pereza levantarme hoy, pero dices, guau, es que mi compañero se ha levantado hace 10 minutos.
Compromiso.
Pues al final te lleva al círculo, te lleva
el
ser...
El ambiente, ¿no?
Te disciplinado, lleva, sí.
Te va reconduciendo, aunque seas... No, no lo digo por ti, pero habrá alguno que sea... Pues
sí,
que
sí,
se un poco tal, un poco cual, pero al final te involucras, ¿no? Y formas parte de un
hay
grupo,
de todo,
¿no?
Hay gente con mucho talento que le cuesta más trabajar duro porque ya saben que van a cumplir compitiendo, y hay gente que, uh-huh, que sabe que tiene que cumplir entrenando porque pues no ha nacido con ese talento, pero...
Oye, ¿vais a competir, por ejemplo, los de atletismo, vais a competir por la misma plaza directamente? ¿O son especialistas, tus compañeros son especialistas en otras disciplinas, en otras carreras, en otro tipo de distancias? ¿O?
Justamente mi grupo de entreno, los que estamos en el CAR, somos los tres del podium de español del último campeonato de España, en 100 metros. El primero, que es Iván Soriano, Jacome se llama, que tiene 25 años, está ahora mismo en el auge de su carrera velocista. Y probablemente, este año hay un mundial, probablemente vaya al mundial, en India es. Y pues tiene papeletas bastante fuertes para ir a los Juegos. Y luego está el compañero Luis Carlos, que es saltador y velocista, es el único que salta a longitud. Y pues él en longitud tiene bastante potencial, además, porque aquí en España no hay mucha competencia de longitud, pero... Y luego fui yo el tercero.
Pero te gana todavía, en los 100 y en los 200.
En el 100 le gané yo a Luis Carlos.
Ah, vale.
No quedó en el podium, perdón, error mío. Ajá. No quedó en el podium él. Me ganó otro que no me acuerdo ahora mismo, ni sé quién es. Pero Iván sí que me gana y por bastante. Uh-huh. Iván es bastante bueno, la verdad.
Bueno, pues...
Pero está bien tenerlo en el grupo de entrenamiento.
Ya.
La verdad.
Sí, mira, eso es cierto, que son tus competidores directos en la pista y en este objetivo, pero en realidad el objetivo se va a decidir en el año 27, me imagino, ¿no?
28.
La temporada previa a lo
sí,
que es... La convocatoria, ¿no? O la clasificación para los Juegos Paralímpicos, ¿no? Entonces, la verdad es que no tiene mucho sentido volverse loco ni estar obsesionado con el rival compañero rival... Y que te pueden quitar la plaza a ellos o tú a ellos. Y es en el último tramo del último año, el último curso, seguramente sea pues más esta circunstancia, ¿no? No sé si lo ves así o qué.
Yo no lo veo como un rival, porque sí, además el atletismo es un deporte individual, pero cuando entrenas es un deporte en equipo. Y tu grupo es decisivo a la hora de que tú entrenas. Si tú entrenas con gente que es más rápida que tú, tu propio nivel va a tender a ser más rápido. Y a mí eso es lo que me gusta, estar compitiendo con el más rápido ahora mismo que es en España, que es Iván.
Y estoy dando por sentado que solamente vais a ir uno, y no, seguramente con marcas podríais ir dos.
Pues efectivamente, dependiendo de las marcas y las plazas que den, a ver, todo depende del nivel que haya. Si en España ven que de repente tres atletas han dado un nivel increíble y tienen los tres posibilidades de dar buenos resultados en los Juegos, van a abrir tres plazas para esos atletas. Ajá. Todo depende.
Pues es realmente emocionante, Gerard, ¿eh? Es una convocatoria extraordinaria. Yo cuando me enteré este verano, me lo dijo Raúl por la calle y me dice, no, todavía no se puede contar, no está confirmado, pero mira qué va a ocurrir. Sabía que era una convocatoria para ti. Y creo que un poco para todos, ¿eh? los que te conocemos y los que te apreciamos, pues bueno, muy emocionante y desde luego pues un reto estupendo. Te lo decía yo antes de empezar, un reto estupendo para tu vida, si eres capaz y sale el proyecto final de viajar a los Paralímpicos, pues estupendo, y si no, pues chico, todos hemos fracasado muchas veces en muchos momentos y ya está, y no pasa nada, ¿eh?
Claro está,
aprovecha,
claro está.
Aprovecha esa otra función de la vida, que es la del estudiar y sacar una titulación, y luego pues ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Pero esto, bueno, pues es una oportunidad, digamos, ¿eh?
Sí, claro está que el deporte no es para siempre, pero...
Claro.
Pero al menos se pueden cumplir objetivos y es un objetivo más.
El primero ya lo tienes, que te has ido a Murcia con una beca y con una posibilidad pues estupenda de aprovechar la formación y la trayectoria deportiva. Nosotros estamos encantados por esa noticia, Gerard. Pues nada, que ya ves que aquí se te aprecia y que te vamos a seguir, ¿eh? Dentro de lo que pueda, porque tu camiseta sigue siendo la del Atlético Laredo. Cuando compitas, ¿la vas a llevar? ¿Sí o no? ¿O hay una camiseta de la selección o del CAR de Murcia? O ¿cómo funciona esto?
No. En el CAR, los atletas, cada uno está con su club y mi club es el Club Atlético Laredo. Y hasta que me retire va a ser el Club Atlético Laredo.
Bueno, igual viene alguien y te ficha, ¿no? O sea, igual viene
tiene que venir...
El Atlético Barcelona,
que venir Nike para Nike. Que yo me fuera del club.
Pues ojalá también pueda llegar, oye, y aquí lo entenderemos, que no... Que, fíjate, pues siguen pasando cosas estupendas. Bueno, Estás cómodo, ¿no? En casa, sí. ¿Vuelves cuándo? ¿El 5 o el 6?
El 9 vuelo otra vez para allá.
Venga, pues aprovecha la ocasión. Y la nostalgia forma parte de todas las vidas, ¿eh? El añorar Laredo, el añorar tus amigos. Ya nos contabas este pasado verano la que tuviste. Estuviste aquí sentado contando las medallas de bronce. Y yo te decía, bueno, pues es tu último verano, ¿no? Y me decías, sí, bueno, a ver, para todos, ¿no? Que todos han ido a la universidad, muchos han ido a la universidad y han salido de Laredo estos días, que te las has vuelto a encontrar, ¿y qué?
Sí, pues nos hemos vuelto a encontrar y bien, la verdad, a mí además era el que más tiempo llevaban sin ver, porque ellos en la universidad igual han ido a Salamanca o León y se ven igual entre fiestas y tal. Yo era el que más llevaban sin ver, seguro.
Ya.
Y ahí está, nos hemos abrazado, tal, porque mucho tiempo sin ver.
Claro que sí. Bueno, pues eso volverá a ocurrir en Semana Santa, ¿eh? Seguro.
Sí.
Venga, Gerard, mucho ánimo y que salgas de esa lesión ya de una vez y que todos a partir del día 9 esté encauzado, ¿eh? Hacia donde, esa línea de meta donde te has puesto, pues bueno, en este año 25, a ver cómo evoluciona todo esto. Gracias y a seguir disfrutando, ¿eh? En la medida de lo posible, ¿vale?
Muchas gracias a ti.